Radio Universidad de Chile presenta Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Conduce Jan Flores.
Primera semana de abril de 2005. Se registran marchas y movilizaciones en las principales ciudades de Chile. El epicentro, Valdivia. La presión social y mediática a nivel nacional se concentró sobre la Corte de Apelaciones de la ciudad durante 2 semanas. Así se condujo un fallo histórico. Se dictaminó que la empresa Celulosa Arauco debía paralizar el funcionamiento de su planta por los graves daños ambientales. Sin embargo, esto ya había sido advertido desde 1998 por las comunidades mapuches. En 2004, los residuos industriales comienzan a ser vertidos en el río Cruces. Circularon por el mundo las tristes imágenes de los cisnes moribundos, lo que sensibilizó y movilizó a miles de personas y decenas de organizaciones. A 10 años de estos acontecimientos, en 2014, Celco y el Consejo de Defensa del Estado acordaron un pago cercano a los 10 millones de dólares por derramar los residuos que ocasionaron el grave desastre ambiental. Así, al parecer en Chile, se naturalizó que un puñado de emprendedores, modestos emprendedores como la familia Angelini, pueden hacer buenos negocios destruyendo el medio ambiente, ecosistemas completos, lugares patrimoniales de comunidades ancestrales y violar leyes, siempre y cuando tengan el dinero suficiente para hacerlo. Tal vez sobra decir en este programa que la misma institucionalidad que ordenó cerrar la planta en abril de 2005, un mes después permitió su reapertura hasta nuestros días. Tampoco reiteraremos en este espacio las decenas de infracciones legales de Celco y la familia Angelini. El foco del episodio 6 de Memorias de Futuro lo pondremos en el Chile de la transición, ese Chile que se vendía como el jaguar de Latinoamérica. Y para acotar más el objeto de estudio, haremos una radiografía de las movilizaciones populares y su relación con el poder en la década de los 90 y principios de los 2000. Para conversar de estas materias, nos acompañará un experto en los circuitos del poder, el doctor en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y profesor titular de la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Los Lagos, Gerardo González Águila. Bienvenido, Gerardo.
¿Cómo estás, Jan? Gusto de saludarte y también felicitarte por este espacio para la reflexión, el análisis y, por sobre todo, para vislumbrar los vericuetos del poder.
Epa. Gerardo, para abrir los fuegos, hablemos del superciclo de los 20 años, las 2 décadas de mayor estabilidad política y económica de Chile, según los románticos de la Concertación. Pero cuando acercamos el foco, aparecen grietas. Y estas grietas, al poco escarbar, terminan descascarando la muralla. Pareciera ser que, en la transición a la democracia chilena, el pueblo movilizado que venció a la dictadura militar quedó postergado en los circuitos de la toma de decisiones. Desde tu perspectiva, ¿qué rol se asignó en el sistema político al pueblo?
Sí, este es un sistema de transición chilena bastante sui generis, yo diría, con bastantes camisas de amarre, sobre todo legales y constitucionales, porque hay que recordar que no tan solo la constitución vigente, que es la del 80, más las leyes que soportan el sistema político, tanto electoral como de partidos, provienen del último periodo de la dictadura militar. Por lo tanto, si tomamos como base ese antecedente, tenemos que nuestra transición hasta el día de hoy ha estado sujeta a un paraguas constitucional y legal que ha hecho llamarse, buena o malamente, como una transición democrática. Ahora, esa transición yo creo que todavía está vigente y no sabemos dónde vamos a terminar, ¿cierto? Entonces yo creo que eso ha significado que de alguna u otra manera las instituciones han estado permeadas de esa garantía de estabilidad, pero no menos cierto, también han habido golpes fuertes de la ciudadanía en términos de protesta y movilización social que terminaron incluso en políticas públicas, como por ejemplo la gratuidad. Y otros ejemplos, el problema de la movilización social, hay 2 obras muy importantes, una, El poder en movimiento, de Sidney Tarrow, que es un libro citado en todo el mundo sobre movimientos sociales, y el otro respecto a el análisis y la reflexión sobre la resistencia de James Scott, ¿ya? Que son dos libros que la literatura de movimientos sociales ha tomado respecto a que cuando las personas se sienten afectadas, no tan solo en sus derechos, sino que también, y sobre todo cuando les afecta el bolsillo, cuando no alcanza para vivir, cuando no alcanza para comer, entonces la gente se moviliza. Y eso es algo que ha venido pasando en este país, entre comillas, estable democráticamente, pero no menos cierto, inestable en procesos políticos como el que estamos viviendo hoy día, donde el Estado está sobrepasado por la delincuencia y por temas relacionados con la seguridad pública. Entonces, son fenómenos y flagelos que tenemos que considerar para este análisis que durante este proceso de transición ha sido más bien institucional, pero ha estado permeado por una estructura y ventanas de oportunidades políticas que han hecho que los movimientos sociales estén más presentes que nunca y emergen en cualquier momento.
¿Qué elementos constituirían, desde tu perspectiva, el cierre de la transición en Chile?
Esa pregunta no tiene respuesta, querido Jan. Esa pregunta no tiene respuesta porque estamos viviendo tiempos complejos, ya no permeados solamente al interior de nuestro sistema político, sino que también absolutamente permeados con lo que pasa en el globo, con la globalización. Uh-huh. Las guerras nos afectan, los conflictos, la relación con nuestros vecindarios, sobre todo ahora con el tema de la migración, que es otro tema que nos pilló, como todos los países del mundo, sobre todo europeo, sin tener, digamos, un soporte legal para poder, de alguna u otra manera, filtrar el ingreso de personas a nuestro país. Y yo creo que eso recién ahora se está haciendo, pero cuando ya muchas situaciones relacionadas, por ejemplo, con darle garantías a los migrantes, empleabilidad, seguridad, no estábamos preparados. Y uh-huh. eso ha hecho que entonces hoy día el flagelo de múltiples situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana estén absolutamente sobre la mesa.
Entonces, raya para la suma, el doctor en ciencia política de la Universidad de Salamanca plantea que en Chile aún no concluye la transición, a contrapelo de lo que han planteado teóricos y políticos en los últimos 25 años.
El clivaje para el término de la transición, desde mi humilde punto de vista, Jan Flores, es que ese clivaje se va a dar por una nueva constitución con acople ciudadano. Mientras no exista eso, vamos a seguir con la misma institucionalidad que nos permea desde el año 80 en adelante, y eso es así. Por lo tanto, mientras no se cambie esa estructura, vamos a seguir bajo el mismo sistema. De hecho, es más, tenemos un proceso constituyente actualmente en curso, donde la ciudadanía está completamente desapegada de ese proceso. El resultado es una incertidumbre, pero todo indica, en base a lo que ocurrió con el rechazo y el apruebo, de que la ciudadanía, como no está involucrada, no tiene mayor información, no leemos en general en nuestro país, no nos informamos, entonces es probable que se mezclen elementos condicionantes, no tan solo proceso constituyente, sino que también del desempeño del gobierno y de las instituciones al momento de sufragar. Y eso puede dar resultados inesperados. Yo creo que los resultados van a estar más inclinados a la derecha que a la izquierda. Y eso puede significar un cambio en el viraje electoral de las próximas elecciones, incluso presidenciales.
El acople ciudadano. Me llevo con ese concepto porque al recordar esta efeméride, la del cierre de Selco durante un mes, sí, y luego reapertura, hay aquí elementos de, primero, advertencia de movimientos sociales, para ser más preciso, de la movilización mapuche desde 1998 contra esta planta, ya advirtiendo los problemas que podía ocasionar, que terminó ocasionando, pero no participó en la toma de decisiones en esa oportunidad las comunidades, ni tampoco después.
Claro, de hecho el Tribunal Ambiental de Valdivia ha tenido múltiples resoluciones, no tan solo con el tema de Selco, donde después los cisnes se trasladaron a diferentes lugares debido a que no podían seguir viviendo en Valdivia. Veíamos un paisaje espectacular, pero resulta que volvemos al mismo tema. Mientras nos permee un ordenamiento jurídico que permite esto, no hay nada que hacer. Me imagino que ustedes han leído la propuesta nueva para la constitución que se propone en el ámbito medioambiental. Es algo que uno dice, bueno, ¿para qué tantas personas, entre comillas, expertas, para escribir tres párrafos relacionados con nuestro medio ambiente, siendo que el tema medioambiental hoy día también está absolutamente superado? Ya no quedan especies acuáticas que antes veíamos o especies animales, o el tema de árboles nativos. Hoy día todo es comercio, incluso ya el bosque hoy día se ha transformado en venta de parcelas a gran escala en el sur de Chile. Entonces, cuando vemos que se ha comercializado todo en general, lo que tenemos en materia medioambiental, y el Estado permite eso, entonces, mientras esto no se cambie estructural y funcionalmente, vamos a seguir más o menos en lo mismo.
Sí. La relevancia de esta efeméride dice relación también con intentar romper un paradigma. Y este paradigma es que la actual generación gobernante, en la que tú has estudiado muy bien, inicia su proceso de anclaje en el sistema político desde la movilización estudiantil de 2006, con los pingüinos, luego la revolución del 2011. Pero por cierto, que antes ocurrieron cosas. Y esas son las cosas que, si es que no ponemos atención como estas, van a seguir ocurriendo.
Sí. Acuérdate que teníamos al dictador en el Congreso.
Exacto.
Entonces, y después senadores designados. Todo un tema de... entre comillas, supervigilantes de nuestro proceso político institucional. Y nuestro país ha sido único en el mundo en muchos experimentos como eso, y muchos otros. Entonces, por supuesto que hoy día yo creo que la ciudadanía está fatigada, está agotada de tanta politiquería en el buen y mal sentido de la palabra. Vale decir, la política hoy día creo que no está a la altura de cumplir con los fines por los cuales se creó por parte de los grandes pensadores Solón, Sócrates, Platón, Aristóteles, que era darle felicidad a la ciudadanía en el buen sentido de la palabra, vale decir, por el hecho de emitir tu sufragio, entonces vas a propiciar felicidad también a tu ser como a tu familia y con el mejor bienestar. Ese famoso bien común hoy día se ha perdido. Y hoy día es la gente la que está poniendo los temas en la agenda pública, no es al revés. Entonces, cuando vemos que un programa de gobierno tal o cual no consagra o no recicla lo que la gente tiene en términos de sus principales problemas que salen todos los fines de semana en distintas encuestas, es porque entonces la brújula no está en el norte que corresponde. Y eso es un peligro, eso es un riesgo. Y nuestra democracia tenemos que cuidarla. Y en ese sentido yo creo que las institucionales, digamos, las instituciones y la institucionalidad política vigente, como lo es el gobierno y el Congreso fundamentalmente, pero también el sistema judicial, creo que tienen que revisar su actuar, porque hoy día la situación está delicada en nuestro país. Y me quiero aprontar aquí en tu programa, Jean Flor, así como dije, un eventual resultado probable para la próxima elección constitucional de mayo. Yo creo que el próximo presidente o presidenta va a ser más de derecha que de izquierda. Así como están las cosas, creo que se está pavimentando ese camino.
Fuertes declaraciones, Gerardo.
Es por lo que acontece.
Ahora bien.
Es por lo que acontece, por lo que uno ve, por lo que uno respira en las calles, por lo que uno respira en la televisión. Tú ves matinales, ves noticias, es solo delincuencia, es solo cuestiones relacionadas con la seguridad pública. Los matinales repiten las noticias del día anterior, entonces es una toxicidad también impresionante. Nos dan ganas de encender la televisión ya.
¿Por qué cuesta tanto para el progresismo, tanto chileno como latinoamericano como internacional, hacer cuajar esta idea de que seguridad también implica seguridad social, seguridad económica, mayor educación, más deporte, áreas verdes, ¿no? Barrios más seguros en términos generales. No solo con mayores policías en la calle, en tanto que los discursos de las derechas chilenas, latinoamericanas y mundiales sí lo hacen bien.
Hasta por ahí nomás diría yo que lo hagan bien, porque también tienen periodos presidenciales más largos que el nuestro. El nuestro es de solo 4 años. En 4 años, la verdad es que muy poco se puede hacer.
Me refiero a la cristalización del relato.
Ah, claro, hay un relato más profundo, es cierto, pero a la hora de traspasarse a lo que es la generación de políticas públicas efectivas, eso toma su tiempo. Y toma su tiempo en las discusiones, en los procesos de éxito legislativo y de rendimiento legislativo, y eso puede significar todo el periodo presidencial, por ejemplo. Entonces, claro, el relato sí, pero ha venido cambiando, se ha ido perdiendo también la credibilidad ya de la ciudadanía en muchas cosas, y eso es muy, muy, muy importante a la hora de la gestación de movilización social o colectiva, porque cuando se pierde la credibilidad, independientemente de quién está en el poder, es muy difícil recuperar, digamos, esos segmentos de la ciudadanía que hoy día sienten que el Estado no está con ellos. Vale decir que el Estado no está donde tiene que estar. Uh-huh. Y ese es un problema grave. Ese es un problema que origina la movilización colectiva y social, y que yo creo que nuestro país no está exento de eso.
Uh-huh. Año 1990, pareciera ser que los gobernantes de la época dijeron: hasta aquí llega el pueblo, nosotros que sabemos hacer las cosas, ahora las vamos a hacer de verdad, ahora las vamos a hacer bien.
Sí.
Eso también, esta síntesis, digamos, también podría ser una desarticulación y desmovilización de los sectores que habían luchado contra la dictadura.
Sí, ambas cosas. Fundamentalmente sí se acuñó en nuestro país en los 90, ya sobre todo por Eduardo Frei Ruiz Tagle, el proceso de modernización del Estado chileno y la apertura de las fronteras de Chile. Ese yo diría que fue el granito. De hecho, todavía se sigue estudiando, sí, la modernización del Estado. La pregunta es, bueno, ¿qué modernización del Estado? Cuando hoy día nos damos cuenta que, por ejemplo, no hay, pero probablemente puede existir, un Ministerio de Seguridad Pública y Ciudadana. ¿Por qué? ¿O por qué no tenemos un Ministerio de las Administraciones Públicas o de la Administración Pública? El Estado está empezando a tener problemas de hace bastante tiempo, solo que se ha ido reforzando con estos mecanismos de modernización del Estado, pero que hoy día, cuando vemos la selección, por ejemplo, en cargos públicos, es como que salen los mismos de siempre en general. Ese es el comentario. No, esto ya está definido, está predefinido. Entonces, claro, tenemos múltiples situaciones que, respecto a la modernización del Estado de los 90, hicieron que las instituciones sean más fuertes en su colaboración interinstitucional, pero eso también significó que empezamos a tener una invasión de muchos productos y la liberalización de nuestro mercado a más no poder. Pero eso también trae consecuencias. Independientemente de que lleguen más productos, hay más trabajo, pero también el tema de la explotación laboral, el tema de los sueldos bajos, es un tema que hoy día también está latente, no tan solo en los 90, sino que ahora. Y también las brechas entre hombres y mujeres, donde la situación en regiones es mucho más delicada que a nivel central. Santiago sigue siendo Chile, lamentablemente, y eso que hemos tenido dos leyes de hace 2 años atrás que potenciaban, supuestamente, y reforzaban las potestades de los gobernadores regionales. Pero también vemos que esa situación todavía no cuaja y seguimos teniendo incluso más centralismo que antes. Uh-huh.
Pareciera ser que...
Disculpa el panorama un tanto pesimista, ¿sí? Pero es la realidad que te puedo comentar.
No, dado que estamos con un experto en sistemas administrativos, pareciera ser que después del consenso de Washington, que también aplicó en Chile, y de qué manera... El asunto respecto de las administraciones fue como de administración en tanto buenas o malas políticas públicas. Pero el corazón del asunto no se discutía, ¿no? Como lo plantea Francis Fukuyama con que ya la historia había terminado, este momento civilizatorio es al que teníamos que llegar y de aquí suma, digamos. Pero ya logramos la máxima cúspide de la civilización humana, por tanto... de aquí en adelante es la cosa.
El fin de la historia.
El fin de la historia y el último hombre.
Sí.
Entonces, no, en Latinoamérica al menos, y en las sociedades del noreste asiático, en África, ¿no? Las primaveras árabes, pareciera ser que no ocurrió tal. Y por cierto, con la crisis europea de 2011, no se terminó de tragar el cuento. ¿Qué pasó ahí?
Es que los estados de bienestar también tuvieron sus problemas. Sobre todo en los países europeos, se trataron de implementar políticas de bienestar, como tú bien lo planteabas acá, desde los 60, 70, 80, pero nosotros tenemos nuestra propia política de bienestar a la chilena, ¿ya? Y que no tiene nada que ver con estos otros supuestos, incluso económicos o políticos o de consenso. El tema de las libertades y de los derechos ya en nuestro país es un tema que todavía no está resuelto y no está superado. Lamentablemente. En estos días tenemos conmemoraciones, en fin, y es como que siempre está latente ese tema. Como que no hemos resuelto gran parte de nuestra historia a propósito de tu programa. Cuando tú caminas por las calles de Berlín, vemos la masacre que quedó ahí, lamentablemente, con nuestra especie humana, pero que ellos la exhiben públicamente para que eso nunca más se repita. Y lo exhiben públicamente en las calles. Incluso tú caminas cerca del centro de Berlín y no te das cuenta que vas caminando sobre la tumba de Hitler. Entonces es una cosa impresionante. Y ellos no esconden su historia. Nosotros, ¿por qué escondemos nuestra historia? Uh-huh. Es una gran reflexión. Uh-huh. Cuando debiese ser completamente distinta. Si no queremos repetir los episodios más negros de nuestra historia, tenemos que tener una reflexión mínima y también proyectarnos hacia el futuro de que, ¿qué país queremos de aquí en los próximos 50 años? Uh-huh. A propósito de los temas medioambientales, a propósito del desfile de camiones cada minuto en el sur de Chile para la exportación, o el tema del litio, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué Chile queremos? ¿Por qué tenemos que vender litio? ¿Acaso no somos capaces de crear un vehículo eléctrico con sus propias baterías y venderlo al mundo? ¿O tenemos que solamente vender cobre y explotar y vender litio? Uh-huh. O sea, ¿dónde está la capacidad humana y nuestra propia capacidad para ponerla al servicio del futuro de Chile? Yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad para también ayudarle a nuestro propio Estado a vislumbrar nuestro propio futuro.
Solo una potencial respuesta retórica, esta tendría en relación con la larga sombra del Estado portaliano.
Claro.
Con una matriz productiva.
Sí, acuérdate, a propósito de esa matriz portaliana, de la Corfo, el país se dividió en tres. Hoy día somos 16 regiones, pero habían tres polos de desarrollo, norte, uh-huh, centro y sur. ¿Ya? Y había una colaboración mutua entre la matriz productiva de cada uno de esos polos. Entonces, hoy día vemos que cada región tiene su propia matriz productiva y no conversa con ninguna otra. Uh-huh. Entonces, se perdió esa matriz productiva que teníamos con Portales. Y bueno, es una situación también que hay que ver por qué sigue así y por qué no ha cambiado. Y también se ha concentrado la riqueza, ¿cierto?, en una cierta élite de nuestro país que no le ha dejado tampoco, no le deja, o le deja muy poco, al resto que no forman parte de esa élite.
¿Quiénes concentran el poder en Chile?
Claro. No. Hay mucha literatura y libros al respecto. Usted lo conoce muy bien, pues, Jan.
Uh-huh. Claro. Profesor, ha sido un agrado esta conversación. El tiempo es tramposo siempre, sí, con las conversaciones, sí, buenas. Tiene su minuto libre para entregar un mensaje, una reflexión final a todos quienes nos están escuchando.
Sí,
en este momento.
Bueno, lo primero, agradecer la invitación, Jan, a tu programa de mucha reflexión y también de perspectiva. El nombre está muy bueno. Y lo otro es que, mira, no sé por qué, pero sospecho que la ciudadanía pudiese votar un nuevo proceso constituyente, una propuesta de nueva constitución. Me da la impresión de que no estamos preparados para que eso suceda. Todos pensamos que es necesaria una nueva constitución. Pero así como están las cosas, está todo mezclado. Hay que ponerle bastante atención a este proceso que puede significar un antes y un después para nuestro país, pero a la chilena. Muchas gracias.
Gerardo González Águila, doctor en ciencia política de la Universidad de Salamanca y académico titular de la carrera de ciencias políticas y administrativas de la Universidad de Los Lagos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Condujo Jan Flores.